Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023, los tres mensajes cósmicos. Tres mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hola hermosa familia, una vez más gracias por acompañarnos, sean todos cordialmente bienvenidos. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer el estudio fascinante de la Palabra de Dios. Hoy tenemos la lección número 2, que vamos a entrar de una buena vez a ella. Es un poco sencilla, al analizar a través de la semana me di cuenta que era algo sencilla, hermosa familia, por eso es que la traemos ante usted en la parte última de la semana. No hay mucho que interpretar, no hay mucho que darle vueltas, así es que el título para esta lección es Un Momento del Destino, en la lección número 2 para el 8 de abril, y por eso estamos contentos y muy felices, hermosa familia, de poder traerlo ante ustedes. Igual tenemos esta lección, que es ya la número 2 de este trimestre, el mensaje de los tres ángeles. Ya la próxima lección, el número 3, ya empezamos con el Evangelio Eterno, que es ya entrando de lleno a los mensajes triple angelical. En esta ocasión, igual como decimos, ¿no?, queremos agradecerle a usted porque nos acompaña, porque siempre está ahí con nosotros y porque siempre está dispuesto a traer sus preguntas, sus peticiones de oración, sus agradecimientos, para que los llevemos juntos al trono de la gracia de Dios. Y por eso estamos siempre totalmente agradecidos con Dios y por usted también. ¿Saben? Este trimestre es un trimestre muy, muy interesante y esperamos en el Señor que juntos todos podamos aprender mucho lo que es el mensaje de los tres ángeles, y para eso vamos a darle lectura al versículo para memorizar que se encuentra en Apocalipsis 14 y 15 también. Antes de darle lectura, por supuesto, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿le parece? Y de esa manera estamos seguros y tendremos la certeza de que Dios nos acompañará y nos guiará a través de este estudio hermosísimo de la lección de Escuela Sabática. Oremos, por favor. Señor, gracias te damos porque nos permites estudiar tu santa palabra una vez más. Queremos, Señor, agradecerte porque nos permites todavía abrir la Biblia de una forma en paz, una forma tranquila, Señor. Sabemos que viene una gran tribulación en la cual ya no tendremos ni siquiera la Biblia a nuestro alcance, Señor. Sin embargo, hoy que tenemos la oportunidad, queremos aprender mucho de ella para que cuando lleguen esos momentos difíciles podamos, Señor, nosotros estar seguros que nada nos puede desviar de ti, porque hemos aprendido lo más que podamos de tu santa palabra. Por eso, en esta ocasión, al estudiar esta lección, Señor, permite que nuestra mente sea receptora, no solamente de las palabras que están en la lección o en la Biblia, sino de tu santa palabra, la palabra que proviene de ti. Ayúdanos, pues, a entender esa parte, Señor, y también ayúdanos, Padre Santo, con nuestras peticiones y agradecimientos que hemos tenido ante ti. Gracias, Señor, porque le respondes y porque estamos seguros que tú en su momento responderás a cada una de ellas también. Gracias porque nos permite como familia estudiar juntos esta lección de Escuela Sabática. En tu nombre comenzamos, Señor, y en tu nombre vamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermosa familia, entonces, si tenemos ya la certeza de que Dios está con nosotros, entonces, ¿le parece si vamos a la lección de una buena vez, al estudio de la palabra del Señor? Dice así el texto para memorizar. Entonces miré y vi una nube blanca. Esto lo encontramos en Apocalipsis 14 y 15. Y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu cruz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Un texto bastante interesante, y que allí miramos ya cómo la trascendencia del mundo, del pecado, está llegando a su fin. Ya se ha madurado el producto, las uvas, se ha madurado ahora ya la fruta, el mensaje. Y ahora, hermosa familia, no queda más de que segar. Vamos a mirar allí en Hebreos 5, donde ya la parte final, presente en el jueves, que de paso la cita estaba mal allí. Mire, vamos a mirar cómo a través de nuestra vida vamos y tenemos que ir creciendo, ¿sabe? Tenemos que ir creciendo Y cada día tenemos que ir madurando. A eso le llamamos santificación. Diariamente, santificación, santificación. Creciendo diariamente, así como una semilla. Cuando usted la siembra, si siembra un frijol o un maíz o trigo, lo que sea, usted pone la semilla en la tierra. La semilla tiene que morir, entonces da fruto. Pero usted no ve cómo la semilla crece, ¿cierto? Y ahí lo pone Jesús de esa manera también. Sin que nos demos cuenta cómo crece y el proceso para que esto se lleve a cabo, nos damos cuenta que la semilla, al final de cuentas, el resultado, vemos una planta. Y tampoco vamos mirando cómo va creciendo esa planta. Dice, te acuestas, te duermas, te levantas y ves el fruto de la planta, ¿no? Ves que la planta va creciendo. Bueno, aunque no vayamos mirando minuciosamente cómo la planta va creciendo, sabemos que va creciendo y sabemos que en un momento dará su fruto. Aunque no sabemos el proceso, porque todo eso viene de parte de Dios. Lo mismo a nosotros con nuestra vida personal, ¿sabe? Necesitamos juntos en nuestra vida personal ir creciendo paulatinamente. Y tal vez de pronto no se note. De repente en la iglesia podemos ver personas que parecieran como que de plano nada más no crecen espiritualmente, ¿cierto? Bueno, recuerde, el crecimiento es despacio. Despacio para que vaya seguro. Porque es verdad que cuando apresuramos los pasos para algo, para que se logre algo, de repente por el ajetreo y el apresuramiento, puede que las cosas salgan mal. Entonces vamos permitiendo que Dios vaya transformando nuestros corazones, nuestros pensamientos, y de esa forma vamos creciendo espiritualmente, ¿le parece? Eso es más importante, crecer espiritualmente. Recuerde que nosotros necesitamos madurar diariamente para encontrar con Cristo Jesús. ¿Sabe? Es muy triste de repente ver a una persona que tiene 10, 15, 20 años en la iglesia y de repente nos comportamos como si fuéramos del mundo pagano, como si ni siquiera fuéramos cristianos, ¿no? Entonces, le invito, y también el consejo es para mi bella familia. No estoy hablando solamente para ustedes, ¿no? Aquí no se trata de atacar a nadie, ni mucho menos. Lo contrario, creo que juntos podemos crecer espiritualmente, ¿cierto? Yo te invito para que juntos analicemos nuestra vida y que juntos crezcamos espiritualmente. Por eso estos estudios que traemos ante todos ustedes, para que juntos crezcamos espiritualmente. El estudio no es nada más para ustedes, también es para mí. De modo que ya sabemos, diariamente vamos creciendo, porque llegará un momento dado donde ya el fruto se ha madurado. Es tiempo ahora de segar, dice la palabra del Señor. Y ahora viene Jesús con su voz aguda a segar. Y ahora sí, ahí Dios separará el buen fruto del mal fruto. El buen fruto va al cielo y el mal fruto será echado en el lagar. Vamos a mirar eso más a continuación en la palabra del Señor. Más sin embargo, hermosa familia, eso es algo que podemos entender y comprender de una forma un poco más sencilla, ¿cierto? Vamos a la parte del domingo, ¿le parece? En la parte del domingo tenemos a la lectura bíblica que dice, lee Mateo 24, 14 y compáralo con Apocalipsis 14, 6. Vamos a leerlos y luego regresamos a terminar la pregunta. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice la pregunta, ¿qué promesa hizo Jesús a sus discípulos con respecto a la difusión mundial del evangelio justo antes de su venida? Bueno, primeramente, y Jesús lo dijo, son palabras de Cristo Jesús ahí en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 14, dice, el evangelio sería predicado el evangelio del reino, obviamente, el evangelio de la salvación, sería predicado a todo el mundo, para que nadie tenga excusa, vamos a ponerle así, para que nadie tenga excusa de que no se dieron cuenta, de que no supieron, vamos a ponerle de esa forma, ¿no?, de que había una salvación. Entonces, la respuesta del servidor, el evangelio alcanzará a todo el mundo. El mensaje del primer ángel nos hace el llamado de ser fieles a la santa ley de Dios. Entonces, de esa manera, el evangelio que tenemos que llevar a todo el mundo es que todo mundo debe de guardar la santa ley de Dios. De esa forma, ¿sabe? Creo que se entiende un poquito mejor. Hace un tiempo atrás, hablaba con una persona que por supuesto no era adventista, y me hacía la pregunta, ¿por qué ustedes hacen tanto énfasis en la ley? La ley, la ley, la ley, la ley. El sábado. ¿Por qué tanto la ley, la ley, la ley? ¿Sabe? de repente, en un momento pensé, bueno, sí es cierto, ¿por qué tanto la ley, no? Pero analizando el punto, hermosa familia, la iglesia del tiempo del fin, el remanente del tiempo del fin, es llamado precisamente por eso. El mensaje del primer ángel nos invita a ser fieles hijos de Dios. Ya lo miraremos en un momento dado y vamos a mirar textualmente y hacer un exégesis completo de los textos. Sin embargo, el mensaje del primer ángel nos invita a la fidelidad a la ley de Dios. De modo que estamos bien cuando dentro de la iglesia adventista hacemos énfasis en la santa ley de Dios. ¿Por qué? Mire, a través del tiempo, desde que se hizo la creación del mundo hasta el día de hoy y hasta que Jesús venga y mucho más allá, la ley de Dios ha existido. La ley de Dios es santa y eterna y perfecta. Entonces, por la ley, por esa ley seremos juzgados. Por eso está muy bien enfatizar mucho en la ley. Porque a finales de cuentas, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el siguiente versículo menciona a la santa ley de Dios. De modo que el mensaje del primer ángel es un llamado a ser fieles a la ley de Dios. Ser fieles a Dios, guardando su santa ley, en otras palabras, ¿sí? No tanto que por la ley seamos salvos o porque vamos a guardar, vamos a ser salvos, no, pero no. Vamos a mirar eso más adelante también, sin duda alguna. Por lo pronto, sabe, nosotros necesitamos entender claramente el evangelio eterno que se debe de predicar es la fidelidad a Dios. Pero en este caso, si dejáramos la ley a un lado, ¿fidelidad a qué o fidelidad en qué? ¿Se da cuenta? Ahí tiene mucho sentido de pronto en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Bueno, vamos ahora a la parte del pie de la página del domingo. Dice, hay tres preguntas y vamos a dar tres respuestas allá al ladito precisamente para ir de una por una, sí. ¿Cómo forma Dios nuestro carácter? Es la pregunta. Entonces ya la respuesta de un servidor. Con su amor y enseñándonos a amar a los demás. Es la forma como vamos haciendo nuestro carácter. Recuerden mi hermosa familia, y esto es bien crucial. Al final de cuenta, los 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escritos en su frente. Y eso se le llama el sellamiento o se le llama la lluvia tardía, que es el Espíritu Santo. El hecho de que tengamos el nombre de Jehová, el nombre de Cristo Jesús grabado en nuestras frentes, significa que nuestro carácter lo tenemos que asemejar o se ha asemejado bastante al de Cristo Jesús. Y para que se asemeje nuestro carácter al carácter de Cristo, necesitamos vivir todo siempre en amor. Siempre en amor. ¿Okay? Entonces, por allí vamos mirando esta forma de analizar el texto también. Ahora, la segunda pregunta dice así. ¿Qué medios utiliza para que crezcamos en gracia? Muy bien. Número dos, por medio de las luchas y pruebas, Dios nos da la oportunidad de ir creciendo en gracia, creciendo en nuestra fe, en otras palabras. En la pregunta número tres, ¿qué podemos hacer para permitir más plenamente que el Espíritu Santo nos transforme para ser más semejantes a Jesús? ¿Se da cuenta? El carácter tiene que ver nuestra semejanza con Jesús, obviamente, ¿cierto? Entonces, número tres, vivir una relación estrecha con Cristo diariamente. Si nosotros descuidamos esa relación, hermosa familia, ¿sabe? Tendremos un grave problema. Si nuestra relación con Cristo Jesús no está fuerte diariamente, entonces muy fácil los vientos nos van a llevar de aquí para allá, como las olas del mar, o como una hoja que arrastra el viento. Entonces, si nosotros nos afianzamos en la palabra del Señor y confiamos plenamente en Jesús y vamos creciendo diariamente espiritualmente, entonces no hay problema, todo va a estar bien, ¿ok? Así es que esa sería la forma de mirar el detalle aquí en las preguntas. Ahora, vamos a la parte del lunes. En la parte del lunes dice la venida del Hijo del Hombre, es el título para ese día. Dice, lea Apocalipsis 14:14. Muy bien, vamos a mirarlo. Aquí dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dos preguntas, dos respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué título se utiliza para escribir a Jesús cuando regresa a la tierra? Se le llama Hijo de Hombre. Es la respuesta. Número dos, pregunta número dos, ¿por qué crees que Juan usa este título para Jesús? Respuesta número dos, porque siendo Dios se hizo hombre para poder salvarnos. Muy bien, entonces esas serían las respuestas correctas para esas preguntas, o para las dos preguntas que están allí en estos momentos. Entonces, seguimos ahora. Dice, ¿qué aprendemos de los siguientes versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Hay tres versículos, igual, cada uno con su respuesta apropiada. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Recuerde la pregunta. ¿Qué aprendemos de los siguientes versículos bíblicos en Mateo acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Bueno, que el Hijo del Hombre vendrá o viene en la gloria de su Padre, en gloria y majestad, que es lo que estamos esperando los cristianos, ¿cierto? Aquí la siguiente pregunta en Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué miramos allí? Bueno, muy bien, vemos a Jesús viniendo en gloria y majestad. Entonces su venida es visible y cuando menos se espera. En este caso sería para los impíos, porque recuerde que el pueblo de Dios esperará con ansias a su Hijo. Y se anunciará en un momento dado, precisamente, en un momento dado de las siete postreras plagas, se anunciará. Ahí alrededor de la sexta plaga aproximadamente, se anunciará la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo Jesús en gloria y majestad. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué hermoso será ese encuentro, ¿verdad? Mateo 25:31-32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Una oveja no es igual que un cabrito, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta de un servidor para este texto dice, Cristo separará a los santos de los impíos, pues el juicio ya se ha llevado a cabo y ahora solo viene por su pueblo fiel. Aclaro que el juicio ya se ha llevado a cabo, bella familia, porque pareciera que la lección da a entender que cuando Jesús venga en gloria y majestad, allí habrá un juicio. El juicio ya se llevó a cabo. Recuerde que ya terminó el tiempo de gracia algún tiempo atrás. Entonces, ¿cuánto tiempo será? No lo sabemos. No lo sabemos, pero ya se llevó a cabo tiempo atrás el cierre de la gracia. Y cuando cerró la gracia, hermosa familia, allí terminó el juicio. Entonces, ya el juicio está hecho. Cuando Jesús viene, viene solamente a darle a cada quien, por así decirlo, vamos a ponerle así, lo que merece. Pero el juicio de Dios ya se llevó a cabo. Ya no hay juicio. Cuando Jesús viene, ya no viene a hacer ningún tipo de juicio. Él solamente viene a recoger lo que es suyo. Porque el juicio investigador empezó en el año 1844, recuerde. No es algo que nosotros ahora podemos decir, bueno, vendrá otro juicio más. No. Ahora, sin duda alguna, hermosa familia, yo no sé si más adelantito, y de hecho creo que deberíamos analizar claramente el juicio investigador en una de las lecciones más adelante en este trimestre. Pero mientras de que eso sucede, recuerde, no hay juicio. Cuando Jesús venga en gloria y majestad, ya no viene a hacer ningún tipo de juicio. Solamente viene a llevarse a los justos. Y por supuesto, su gloria matará a los impíos que estén aquí. Por eso, si entendemos claramente el mensaje de los 144,000, ahí tenemos la respuesta clara sobre este punto y sobre este tópico, ¿sí? Vamos a entrar ahora a la parte del pie de la página, aquí mismo del lunes. Dice así la pregunta. Piensa en la expresión Hijo del Hombre y lo que esta dice de la humanidad de Cristo. Aunque era Dios, se hizo uno de nosotros, igual a nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó. ¿Qué esperanza asombrosa te ofrece esto en términos de, número uno, conocer el amor de Dios por nosotros? Número dos, saber que Él puede relacionarse con tus luchas y darte la victoria sobre ellas. Bueno. Hermosa las preguntas y la forma como se pone aquí. La respuesta de un servidor sería el hecho que podamos relacionarnos humanamente con Cristo y sabiendo que es Dios, nos da la esperanza más grande que podamos imaginar. Definitivamente. ¿Y por qué? Porque de esa forma tenemos también la certeza y la seguridad de que todo estará bien y que vamos al cielo y que estaremos allá con Cristo Jesús. Entramos a la parte del martes, el juicio celestial es el título de este día. Dice, lee Apocalipsis 14:14, Hechos 1 del 9 al 11. ¿Qué similitudes descubres? Muy bien, Apocalipsis 14:14 dice, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Luego, parece que este texto lo estamos leyendo y leyendo y leyendo y releyendo, ¿no? Bueno, es el final y el cumplimiento de todo lo que hemos vivido aquí en la tierra, hermosa familia. Entonces, Hechos 1 del 9 al de 9 al 11, dice, ¿qué similitudes descubres? Volviendo a lo mismo, ¿no? Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? En forma literal, en forma física. Ellos lo podían haber, o de hecho lo tocaron antes de que él se fuera. Así es que así mismo vendrá también en forma literal del cielo cuando venga por nosotros la próxima vez. ¿No? La respuesta de un servidor aquí para esta pregunta es, la forma literal de la venida de Cristo será igual que cuando se fue en el año 31. La nube blanca son los ángeles que le acompañan, dando un poquito más de información para que no quede ninguna duda, bella familia. Muy bien, entonces ahora seguimos con el martes todavía. Dice, lee Daniel 7, 9, 10 y 13 y el 14. Vamos a leerlo y luego regresamos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ok, vamos a la pregunta que aparece aquí. ¿Por qué Daniel llamó a Jesús hijo de hombre en algo tan serio como el juicio? Según ya hemos visto, ¿qué debería reconfortarnos al saber que el hijo de hombre es tan decisivo para el juicio? Bueno, Cristo vivió como ser humano y conoce nuestras luchas, es la respuesta de un servidor, y al morir por nosotros nos ha dado la garantía de la salvación por fe. Y el hecho de que él haya sido uno de nosotros, pues hay más compasión, se le quiere llamar así, para nosotros también, ¿cierto? Al pie de la página ahí el martes dice, piensa en el hecho de que toda tu vida estará bajo escrutinio delante de Dios. Entonces, ¿cuál será tu única esperanza cuando esto suceda? Ve a Romanos 8:1. Dice así Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación los que estamos bajo Cristo Jesús. Ah, los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermosa familia, la respuesta de un servidor, en Cristo y por Cristo somos salvos y por siempre estaremos redimidos y protegidos por su sangre redentora. La sangre de Jesús no es para salvarnos y hacernos entrar al cielo y ya terminó allí su labor. De hecho, estaremos, como dice aquí la pregunta, bajo escrutinio por toda la eternidad, tomando en consideración que Jesús murió por nosotros y que gracias a Él, hoy por hoy, tenemos la esperanza de ver a nuestro Padre Celestial cara a cara. Entonces, entramos a la parte de el miércoles. El miércoles dice así. Lee Apocalipsis 14:15 y Marcos 4, de 26 al 29. Recuerde que Apocalipsis 14 y 15 son los textos para memorizar, ¿sí? Entonces, leemos el 15 una vez más. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega. Recuerda que estaba sentado sobre la nube era Cristo Jesús, ¿sí? Entonces el ángel dice, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El fruto de la tierra ha madurado. El hecho de que el fruto de la tierra haya madurado quiere decir que usted y yo estamos ya listos para encontrarnos con nuestro Salvador, Cristo Jesús. Hermoso mensaje, ¿cierto? Entonces, sigue diciendo el texto. Dice ahora Marcos 4, 26 al 29. Decía además así, es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Lo mismo, miramos este paralelo, ¿no? Paralelismo en que el fruto de la tierra está listo para ser segado, está listo para ser levantado para la cosecha. Entonces, ya está listo para la cosecha, hay que meter la hoz y ahora termina. Entonces, ahora sí, a disfrutar de ahí en adelante del fruto de la tierra, ¿cierto? Bueno, en este caso nosotros disfrutaríamos ahora del cielo. La pregunta que vamos a contestar aquí dice, ¿qué similitudes ves entre estos pasajes? ¿De qué temas hablan? Muy bien, respuesta de un servidor. El tiempo ha llegado de redimir al pueblo de Dios. Ha llegado el tiempo del fin y es hora que Cristo venga en gloria y majestad. El hecho de que el fruto de la tierra esté maduro, ahora ya es tiempo de, ahora sí, de cosechar. Entonces tenemos otra, al pie de la página, aquí el miércoles dice, ¿cómo entiendes la declaración de Elena de White de que en cada etapa de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta? ¿Qué significa eso, especialmente cuando podemos ver nuestras fallas y caracteres defectuosos ahora? Aquí puse la cita de la hermana White de la que está hablando esta pregunta. Y la vamos a leer. Me pareció muy interesante y muy hermosa, por cierto. Dice, la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual. Y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia. No puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir, así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo. Así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta. Aún más, si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso continuo. ¡Qué hermoso! La santificación es la obra de toda una vida, a medida que se multiplican nuestras oportunidades. También se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Claro, conforme vamos avanzando, ¿cierto? Entonces la respuesta de un servidor, en el proceso de santificación personal, sea a 1% o a 80%, significa que estamos a cuenta con el Señor y que nuestro carácter se va asimilando muy, muy de cerca al carácter de Cristo Jesús. Por supuesto, nunca podemos tener la santificación que tiene Cristo Jesús o la santidad que tiene Cristo Jesús. Nunca lo vamos a lograr, obviamente. Así va a ser toda la eternidad. Porque para ser santos como es Jesús o como es Dios, hermosa familia, eso quiere decir que tendríamos nosotros ahora que también ser eternos. Y por supuesto, nadie es eterno, solamente nuestro Padre Celestial, solamente Dios. Entonces, hermosa familia, allí tenemos la respuesta para ustedes en la parte del miércoles al pie de la página. Ahora vamos a la parte del jueves, ¿le parece? Creo que estamos dando un poquito rápido, lo cual me gusta. Así no lo hacemos tan cansada, ¿verdad? Muy bien, dice ahí el jueves el título para este día, cada semilla produce una cosecha. Entonces, la primera pregunta que aparece ahí en negrita dice, lee Apocalipsis 14 del 17 al 20. ¿Qué significa la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Ver también Apocalipsis 14, 10, 15, 1 y 16, 1. Muy bien, leamos. Dice Apocalipsis 14, 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Ahora, fíjese qué interesante. Jesús trae una hoz aguda y ahora sale un ángel que también trae otra hoz aguda. Ese es otro ángel, ¿ok? Son cosas muy distintas. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. En este caso aquí, las uvas están representando a los impíos. ¿Okay? Y dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Déjeme aclarar un poquito este punto aquí, porque de repente uno se queda, ¿huh? ¿Y esto qué significa? Bueno, vamos a ver. Dice, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Estamos hablando aquí de mucha, mucha sangre, o sea, muchos impíos que morirán. Eso es lo que está hablando aquí. Este número de 600 estadios es simbólico, no es literal. No es literal. Recuerde que hay 144,000 santos. 144,000 santos, que también es simbólico, porque más adelante se identifica como la gran multitud. La gran multitud de Apocalipsis 7 es la misma multitud de los 144,000 en el mismo capítulo 7. Ahora estamos mirando otro número también simbólico. ¿Cuánto? Hasta 1,600 estadios. O sea, muchísima gente. Por supuesto, va a haber más gente impía que los que se van a salvar. El número es incontable de cierta forma. Por eso es que la sangre sube hasta los frenos de los caballos. ¿Por qué? Por la guerra, por todo lo que tiene que pasar y que tienen que ser destruidos en este caso. Por eso, aquí los 600 estadios es el contraste de los 144,000. Estamos hablando de los impíos en este caso. ¿Okay? Ahora, vamos adelante. En Apocalipsis 14:10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Aquí en Apocalipsis 14:10 estamos hablando, o está hablando el texto, de aquellos que adoran a la imagen de la bestia y a la bestia también. Ellos van a ser igual castigados y serán parte de esos, de esa gente que estará en ese estadio. Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Tenemos ahora ya una clave de cuándo va a suceder esto, en el tiempo del fin, justo en las siete postreras plagas. Entonces, el último texto, 16:1 dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¡Qué cosa tan interesante! Recuerde, aquí estamos mirando a los impíos. Si es verdad que los justos entrarán a la vida eterna y serán llamados los 144,000 que estén vivos desde que se cierre el tiempo de gracia hasta que Jesús venga. Ahora tenemos también aquí el otro número, que es el número de los impíos que serán destruidos, obviamente. Entonces, de nuevo, ¿qué significa la expresión el lagar de la ira de Dios? Y ahí estamos mirando ahora la respuesta de un servidor. Dios dio todo su amor en su Hijo para salvar al hombre. No puede hacer más por nosotros, pues su muerte en la cruz fue su muestra más grande de amor. Ahora al impío solo le toca ver su propia destrucción en su renuncia al amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para salvarnos. Esa fue la forma como Dios declaró su amor por nosotros. Nos mostró su amor completo. ¿Y qué hacemos nosotros como seres humanos? De pronto, ingratos, rechazamos ese regalo de amor. Dios no puede hacer más. Dios dice ya. Fíjese qué interesante. Dios nos amó tanto que murió por nosotros. Y todavía nosotros titubeamos para acercarnos a Cristo Jesús. ¿Titubeamos todavía en aceptar el llamado de Cristo Jesús? Qué triste, ¿cierto? Hermosa familia, si Jesús ya, Dios vino y murió por ti y por mí, ¿por qué no nos tenemos que estar todavía mirando a ver, algún día voy a entregar mi vida al Señor? Algún día voy a hacer mi cambio. Algún día voy a cambiar mi estilo de vida para vivir una vida santa y piadosa dentro de el pueblo de Dios. Hoy es el día de Jehová, hermosa familia. Hoy, no dejes para mañana, por favor. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer, sí. Recuerda, Dios también tiene un tiempo determinado donde pondrá fin a todo esto. Ojalá que no esperemos hasta el último momento de nuestra existencia o de la existencia del mundo para buscar a Dios. Mucha gente piensa, o de repente podemos pensar, que voy a esperarme. Al fin y al cabo, todavía no entra la ley dominical. Todavía hay un poquito de tiempo. Y Jesús no ha soltado el incensario de su mano todavía allá en el lugar santísimo. De modo que todavía tengo tiempo. ¿Sabe? Jugamos de repente con fuego sin saber y sin conocer los tiempos. Porque a finales de cuentas, mis hermanos, ¿quién tiene la vida comprada hoy por hoy? Nadie. Hoy estamos aquí. Mañana, quién sabe, ¿cierto? Bueno, esperamos en el Señor que tú tomes tu decisión hoy. Hoy es el día de ser fiel a Jehová. Sí, hoy es el día de guardar su santa ley. Entonces, no tengan miedo. Vamos adelante, ¿te parece? Muy bien, vamos allá al pie de la página. El jueves, dice, vamos a ver, ahí está. Okay. ¿En qué medida pueden discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos? Dice, ver Hebreos 14, 27. Hermanos, no es Hebreos 14, 27. Porque no existe esa cita bíblica. Y me volví loco buscándolo. Pero no, pero ¿por qué? No, en mi Biblia le quitaron Hebreos 14, 27. Oh, ¿qué pasó aquí? Bueno, en realidad, investigando, me di cuenta que es Hebreos 5, 14. ¿Okay? Y mira lo que dice la cita bíblica correcta. Y todo aquel que participa de la leche es imperfecto, inexperto, en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, lo que debería ser 5.14, que es lo que llama la lección. Puse el 13 para tener el contexto, porque en el 11 y en el 12 se estaba hablando del pueblo de Dios, que Pablo les dice, ¿no? El escritor de Hebreos les dice, ya les he enseñado lo suficiente y ustedes aparentemente se han alejado y parece que se les ha olvidado lo que yo les dije. Y él lo dice, ¿no? ¿Les tengo que dar leche otra vez? Ustedes ya a estas alturas deberían de ser personas maduras. Una persona madura que come alimento sólido. Ya no palabritas bonitas de amor, que Jesús te ama. No, palabras sólidas. Entonces, mis hermanos, esto yo lo pongo dentro de la iglesia todavía de esta manera. Siempre va a haber gente nueva que va a entrar al redil, obviamente. Y siempre hay que hablarles de comer la leche como un bebé pequeñito, ¿cierto? Conforme va creciendo, vamos cambiando la alimentación hasta que tenga alimento sólido. Igual en la iglesia, una persona que recién se bautiza, le damos alimento blando, leche. Pero conforme va creciendo, hay que darles ahora alimento sólido. Bueno, pareciera aquí, el apóstol Pablo está regañando aquí, en este caso, al pueblo de Dios, porque dice, ya esto se los he enseñado otra vez, parece que se les ha olvidado. Ya es tiempo que estén comiendo alimento sólido y no leche. Y aquí, por eso es que dice el versículo 13. Ahora entendemos la parte que dice que el versículo 13, vamos a mirar aquí en la pantalla, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí? O la 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí se da cuenta aquí? Vamos mirando y analizando este punto, que cuando nosotros vamos creciendo en la vida espiritual, nuestro alimento de la palabra de Dios debe ser más sólido, y creciendo más. Al principio empezamos con la doctrina nada más, la Biblia, la oración, la fe, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, la venida de Cristo Jesús. Son temas sencillos que todo el mundo puede entender y comprender fácilmente. Pero conforme avanzamos, necesitamos ir creciendo. Ahora entramos en el tema del santuario, en el tema de las profecías, entre otros estudios más fuertes aún. Qué triste es que dentro de la iglesia de pronto estemos todavía que ni siquiera sabemos y conocemos la fe de Jesús. Me refiero a los estudios bíblicos que usamos en la iglesia adventista, a eso me refiero. Que no conozcamos esa doctrina todavía. Hermanos, es triste eso, ¿no? Es muy triste, pero es la realidad. Yo pregunto de repente en la iglesia, ¿cuántas doctrinas tenemos en la iglesia? 28. No son 28. 27. Y 20, hasta 29, de repente le aumentan una más por si las dudas, ¿no? No, son solamente 6 doctrinas, 28 enseñanzas. Le digo, vea familia, estamos hablando de personas que de repente ya tenemos suficiente tiempo dentro de la iglesia que deberíamos ser maduros espiritualmente y maduros en la palabra del Señor, aparte de nuestra vida espiritual, por supuesto. ¿Sí? Yo te invito para que estudies diariamente y no dejes por ningún motivo, no te alejes de la palabra del Señor, no te alejes de Cristo Jesús. Ve aprendiendo, ve creciendo, y conforme vas creciendo, así va enseñando a los demás también, ¿le parece? Vamos de esa manera, sí. Y por eso aquí con Fe y Esperanza es lo que estamos haciendo constantemente. Y es lo que estamos haciendo aquí en Washington ahora, que estamos por acá, si se puede ver, todavía no estoy en los estudios de Fe y Esperanza. Sin embargo, estamos contentos, mis hermanos, porque ha habido un resultado muy hermoso con las familias de aquí, gente hermosísima aquí en Washington que hemos aprendido a querer y amar. Y vamos creciendo espiritualmente. Ese fue el motivo de que un servidor esté aquí con ellos en Washington, para ayudar a crecer juntos espiritualmente. De modo que ha sido hermosísimo. Entonces, la respuesta de un servidor aquí para esta pregunta del jueves, al final: nuestro crecimiento espiritual depende de discernir ese contraste, y en nuestra santificación vemos el bien triunfar. Nuestro crecimiento espiritual y nuestra santificación, nuestra madurez, es poder discernir lo que está bien y también lo que está mal. Porque ¿de qué nos sirve conocer lo que está bueno y lo que está malo si vamos todavía a seguir haciendo lo malo? O bien, seguir estudiando solamente lo fácil de la palabra del Señor, lo sencillo de la palabra del Señor, lo que debería ser para una persona recién que viene entrando a, digamos, al redil, o entrando al remanente del tiempo del fin. ¿Sí se da cuenta? Esa es la razón, bella familia, por la cual usted y yo necesitamos crecer espiritualmente, seguir creciendo y ayudar a los bebés de la familia de Dios a que también ellos crezcan espiritualmente, obviamente, y en madurez, para que ellos también, a su vez, enseñen a los demás que vienen entrando. Qué hermoso es esa hermosa cadena, ¿no? Y bueno, ahí vamos adelante. En la parte del viernes hay 4 preguntas ahora. Vamos a darle respuesta bien rapidito para ir terminando ya con la lección de escuela sabática, ¿sí? Vamos a la pantalla. Dice la primera pregunta que aparece allí: ¿cuál es la relación entre ser salvo por gracia y crecer en gracia en el contexto de Apocalipsis 14:14 al 20? Muy bien. Dice, ¿y el principio de la cosecha? Bueno. La respuesta de un servidor, bella familia, no puse la cita bíblica aquí en esta ocasión, pero la respuesta de un servidor dice: Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad y crecer en ella, para que al venir Cristo seamos contados entre los justos. Y recuerde, Dios nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad, crecer en ella y crecer espiritualmente, para ya no ser niños espirituales, ¿cierto? Entonces ahora ya, una vez crecidos maduros, ahora, como ya maduramos espiritualmente, como ya maduramos en la palabra del Señor, entonces ahora que viene Cristo Jesús por nosotros. Qué hermoso es el mensaje de salvación. Pregunta número 2. Analiza los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas y compáralo con nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué similitudes hay? Es decir, ¿qué podemos aprender del crecimiento de las plantas que podemos aplicar a nuestra propia vida? Respuesta de un servidor, puesto que di un análisis anteriormente, dice la respuesta: es muy lento, y aunque no parezca avanzar, sin duda día a día crece más y más, al igual nuestra espiritualidad. Así es, hermosa familia. Qué hermoso verlo de esa forma. Pregunta número 3. ¿Hay alguna diferencia entre la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones y nuestra fuerza de voluntad? ¿Por qué es importante entender esta diferencia para el cristiano en crecimiento? Bien, respuesta de un servidor: aunque nuestra decisión sea no pecar, nuestra naturaleza nos seguirá llevando al pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, recuerde. Y aunque decidamos no pecar, diría el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos va a llevar a pecar, aunque de repente querramos alejarnos del pecado. Por eso nuestro refugio y única salvación está en las manos de Jesús. Por eso es que la sangre redentora de Cristo Jesús debe ser siempre nuestro aliado, y debemos estar siempre conectados con Jesús de esa manera. Pregunta número 4. ¿Por qué el título Hijo del Hombre nos alienta en la hora del juicio mientras esperamos la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es reconfortante saber que un hombre, un ser divino humano, está allí arriba representándonos en el juicio? Bueno, conoce nuestras luchas. Jesús conoce nuestras luchas, ¿no? Ese hijo de hombre, que es Cristo Jesús, o hijo del hombre, conoce nuestras luchas. y Él mismo pagó el precio para que fuésemos encontrados libres de culpa. Imagínense, el mismo Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, vino, se humilló para hacerse hombre, murió por nosotros, y ahora Él es nuestro propio juez, y por Él somos salvos, creo yo, y creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Tenemos todas las de ganar. Si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino y murió por mí, y ahora Él me libra de toda culpa, y ahora Él va a ser mi juez, el que me va a juzgar, ¿sabe? Llevo todas las de ganar. Pero para que Él falle a mi favor, yo tengo que acercarme. Mi decisión de ser fiel a Dios, mi decisión de estar a cuentas con Él siempre, va a tener mucho que ver constantemente. Y por eso es que tenemos que decidir estar a cuenta con el Señor y vivir una vida piadosa, vivir una vida en santidad, en fidelidad. Recuerde que el llamado del mensaje del primer ángel es un llamado de fidelidad. Entonces, con eso en mente, ¿sabe? Tenemos todas las de ganar. Jesús viene en gloria y majestad. Y eso, hermosa familia, eso es hermoso. Eso es el Evangelio. Jesús ha venido como hombre a morir por usted y por mí y a salvarnos también. Qué hermosa esperanza tenemos en Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, genuinamente yo espero que todos nos preparemos, porque recuerde que Jesús no está tardando su venida como muchos le tienen por tardanza. Lo contrario, Jesús está siendo paciente para que todo mundo proceda al arrepentimiento. Nos da la oportunidad día a día para que nos arrepintamos y estemos ahí a cuentas con Él. Entonces, vamos aquí a la pantalla. Y bueno, aquí terminamos, hermosa familia. Queremos agradecer infinitamente su colaboración con el Ministerio de Fe y Esperanza, con todo el sentido de la palabra. Y queremos decirle también que usted puede mandar sus peticiones, sus agradecimientos a través de las diferentes redes sociales, diferentes formas de comunicación. Cada una de ellas la estamos checando constantemente. De modo que si usted manda un mensaje a través de YouTube, de oración, ese lo ponemos en nuestro grupo de oración. Tenemos un grupo de oración especialmente para todos ustedes. Todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana estamos orando por usted. Todos los días de 7 a 8 de la mañana, tiempo de Arizona. Así que si quiere acompañarnos de pronto por allí, entre a nuestra página feyesperanza.org y ahí usted puede escuchar la radio también en cualquier momento. A través de Facebook nos puede mandar un mensajito también y con mucho gusto le atenderemos. WhatsApp al número, no decimos lo demás, 1 y luego 951-231-3877. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos puede mandar un mensajito también y con mucho gusto enviaremos su petición a nuestros medios de comunicación para que todo nuestro equipo ore por usted. Y por supuesto, a través de nuestro correo electrónico también, allí usted puede mandarnos su mensajito y con mucho gusto le atenderemos. Hermosa familia, muchas gracias porque usted ha estado con nosotros durante todo este tiempo, porque ha estado con nosotros también. Dios le bendiga abundantemente hoy y siempre. Recuerde que nos vemos aquí la próxima semana. Y su amigo y servidor es Joel Medina, que les acompaña siempre. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Y por supuesto, todavía hasta el día de hoy, y gracias a usted que es nuestro colaborador, todavía seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y por supuesto, la suya debe de estar ahí. Hasta la próxima semana.
Fe y esperanza, preparando.